Este fin de semana, México vivió unos días negros con ataques en diversas ciudades del país. En Baja California se reportaron 24 quemas de unidades del transporte público simultáneamente en Tecate, Tijuana, Mexicali, Rosarito y Ensenada el viernes 12 de agosto, solo horas después de que en Ciudad Juárez hubiera una noche de terror con balaceras, incendios y otros actos de intimidación en diferentes puntos. En la ciudad fronteriza de Chihuahua, los ataques del 11 de agosto derivaron en el asesinato de 11 personas, entre ellas un menor de edad, una mujer embarazada y 4 trabajadores de la estación Mega Radio, según informó Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Ciudadana, quien también aseguró que el ataque habría sido resultado de un motín en el Cerezo 3, donde el grupo de los Mexicles habría atacado a los Chapos.
Al interior del Cerezo Estatal número 3 en Ciudad Juárez, se tuvo conocimiento de una agresión en el módulo 2 de este centro penitenciario, donde grupos delictivos identificados como los Chapos fueron atacados por un grupo rival denominado los Mexicles, generando una riña al interior de este centro penitenciario, resultando 20 internos lesionados, 4 de ellos por proyectil de arma de fuego, el resto por golpes y contusiones, así como 2 personas privadas de la libertad muertos por proyectil de arma de fuego. Se logra restablecer el control en el centro penitenciario a partir de la actuación de las fuerzas municipales, estatales y federales, pero a partir de esta situación, este grupo delictivo, los Mexicles, empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez.
Estos ataques en el norte del país ocurrieron la misma semana que los bloqueos en Zapopan, Jalisco, y en Irapuato, León y Celaya, en Guanajuato. Presuntamente estos desatados por la detención de Ricardo Ruiz Velasco, el doble R, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, del que te habíamos hablado en el episodio Zapopan en Llamas, el riesgo de otro culiacanazo. Y no podemos sacar de contexto que todos estos episodios de violencia ocurrieron tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de adherir a la Guardia Nacional a la Sedena y solo un par de semanas después de que la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, anunciara una ligera baja en la tasa de homicidios a nivel nacional. Pero tras esta semana de terror donde los grupos criminales causaron caos en diversos puntos del país, es imposible ver el vaso medio lleno. Yo soy Valeria Ríos y en el episodio de hoy queremos conocer qué es lo que nos dice este clima de violencia contra la población civil, en qué contexto político se dieron estos ataques y qué fue lo que los inició.
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarrios. Gracias por escuchar. En esta edición buscamos a 2 periodistas que estuvieron en campo, entre ellas la colega Yolanda Morales y el compañero Marco Antonio López, quienes han cubierto la realidad en este punto. Empecemos con Yolanda desde Baja California.
Me asombra, yo sigo asombrándome, es ininteligible, o sea, a mi mente digo, alguien tiene que poner un alto. Ayer estábamos en una reunión con la gente de Coparmex y con uno de los socios fundadores de Cluster de Turismo Médico, y hay que recordar que Tijuana es una de las ciudades donde gente de todo el mundo viene a realizarse cirugías estéticas de lo que tú quieras. ¿Por qué? Quizá por los bajos precios, quizá el buen servicio, quizá porque es México. Diferentes factores atribuyen a que la gente venga de diferentes puntos del mundo a realizarse una cirugía estética. Ayer estaban reunidos los integrantes del clúster del turismo médico y estaban azorados porque el 90% de sus citas del fin de semana fueron canceladas. De entrada ya son millones de dólares los que se perdieron durante el fin de semana de citas médicas que ya no se realizaron. Esa es una de las afectaciones. Muchos comercios también cerraron, de diferentes tipos, de diferentes negocios, o cerraron más temprano los supermercados. O sea que de entrada ya hay una afectación económica, pero lo más importante, hay una afectación social. La gente tiene miedo. Lucían las calles vacías de la ciudad de Tijuana, las carreteras, pero también hay otra parte que sucede y que son los conciertos en Rosarito, las vendimias en el Valle de Guadalupe, y hay muchos problemas alternos: la falta de agua, la crisis económica, la inflación, y ahora le sumamos estos hechos donde sales de tu casa, como el señor José, el chofer de esta unidad de transporte, que ese día le quemaron su unidad. Entonces sales a trabajar y no sabes si vas a regresar con bien y si vas a regresar con tus instrumentos de trabajo sano y salvo a casa, porque vivimos esta inseguridad. En lo que va del año van más de 1,200 homicidios dolosos en la ciudad. Creo que habrá una rueda de prensa con la alcaldesa, pues tienen que dar una explicación, la gobernadora también, y juntos hacer una estrategia, empresarios, sociedad civil, gobierno, porque la gente tiene miedo.
La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, mandó un videomensaje pidiéndole al crimen organizado que le cobre piso a quien le tenga que cobrar, pero que no ataquen a la población civil.
También les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan.
Creo que fueron comentarios desafortunados. Seguramente el día de mañana que dé una rueda de prensa tendrá otra explicación y dirá que lo que quiso decir fue. Sin embargo, creo que los funcionarios de cualquier nivel de gobierno pues tendrían que ser más empáticos y responder hacia el miedo que tiene la seguridad, no responder hacia diferentes sectores que no están relacionados con la gente que está viviendo el miedo en Tijuana.
En Ciudad Juárez se habló de que todo empezó por un motín en el Cerezo 3. De ser así, este sería el tercer episodio de este tipo, de acuerdo con el medio local La Verdad. El primero se desataría en noviembre del 2019 tras una revisión al interior del penal que dejó un saldo de 10 homicidios dentro y fuera del penal tras 12 horas de violencia. El segundo en enero de este año, episodio donde también se responsabilizó a los mexicles, que por lo menos hasta el año pasado se les identificaba como un brazo armado aliado al cártel de Sinaloa. Mientras que en Baja California los hechos corresponderían a otro grupo, según informó el alcalde de Ensenada, Armando Ayala, quien aseguró que los causantes de los disturbios habían sido del cártel Jalisco Nueva Generación. El domingo en la madrugada todavía se reportó un auto quemado afuera de un Oxxo, aunque en este estado no se reportan muertos. ¿Qué significaron estos días después de tantos años de estar inmersos en la violencia? Vamos a una pausa y regresamos. Ahora escuchemos a Marco Antonio López desde Ciudad Juárez.
No sé, vivía desde 2010 cuando explotó el coche bomba, que fue un ataque que afectó a la población civil en general, sin distinción, porque siempre sabemos que los ataques fueron contra muchas personas inocentes. El discurso mediático también es cierto que iba siempre a dar una explicación, ¿no? Y la explicación era que en algo andaban las víctimas, ¿no? Pero esa explicación, al menos en un nivel social, daba una cierta seguridad, ¿no? Ah, bueno, pues en algo andaban, y empezabas a dudar incluso de tus mismos conocidos o amigos que morían asesinados, si en realidad en algo andaban, porque ese era el discurso, ¿no? Lo veías en las noticias y decías, bueno, fueron ejecutados con las características del narco, y no había ataques que no tuvieran esta explicación hasta este jueves, ¿no? Que otra vez se vive un ataque prácticamente terrorista, y te digo, esa fue la primera impresión. Ahora, yo creo que otra cosa muy importante a señalar es que eso surge a raíz de un enfrentamiento que hay en el Cerezo Estatal número 3. Ahí hay dos versiones. La primera versión, que se dio en el lugar de los hechos y que fueron los familiares de los internos quienes la dieron, fue que entró un grupo armado al Cerezo de civiles escoltados por otro grupo de uniformados, como están uniformados los custodios del Cerezo. Entonces, esta primera versión es muy delicada y se difuminó muy pronto. O sea, en las versiones oficiales ya no se mencionó nada de eso, se trató como un enfrentamiento entre dos pandillas dentro del Cerezo. Prácticamente se borró esta primera versión que dieron los familiares en la que aseguraban que vieron un grupo armado entrar. Esto, te comento, es muy delicado porque ¿cómo puede entrar un grupo armado al Cerezo, siendo que está a un lado de la ciudad judicial en su costado izquierdo y a un lado la guarnición militar en su costado derecho, ¿no? O sea, pegado prácticamente. Entonces sería muy difícil pensar que en una calle en donde además hay retenes militares, en una ciudad donde hay retenes militares, donde hay más de 2,000 elementos de la Guardia Nacional desplegados, e igual de Sedena, se va a dar este tipo de actos, ¿no? En total impunidad de entrar al Cerezo a asesinar a internos. Entonces, de ahí se desatan las siguientes acciones, que es el asesinato de 4 empleados de Mega Radio y el incendio de tiendas y camiones de transporte de personal, ¿no?
Pero, ¿hay alguna relación entre los ataques de esta semana? Marco Antonio nos da su versión.
Para mí sería importante apuntar o verlo un poco más amplio. Yo no quisiera que se desligara esto que sucedió en Ciudad Juárez de lo que sucedió en el estado de Jalisco y de lo que sucedió en Guanajuato y de lo que después sucedió en Baja California, ¿no? Sería absurdo pensar en una casualidad cuando se están cometiendo estos ataques uno tras otro en una ciudad tras otra. Y mencionaba la parte de la guarnición militar enseguida del Cerezo y del despliegue, porque sería importante señalar o ver cuáles han sido los resultados de la Sedena y de la Guardia Nacional desplegadas a lo largo del país, porque a mí me parece que es una reacción directa al decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador de adherir a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? O sea, hay grupos del crimen organizado que no están de acuerdo con esta adhesión, porque se rompen pactos, porque hay también señalamientos directos, por lo menos yo te hablo del caso de Juárez, de que el ejército protege a un grupo en específico, que es el cártel de Sinaloa, que controla la parte del Valle de Juárez, que es la parte más importante acá, donde se da el tráfico de drogas y el tráfico de personas, porque es la parte donde todavía no hay muro, y donde solamente controla el ejército, no hay ni policías municipales ni hay policías estatales. Entonces, la única fuerza que está desplegada en esa zona es el ejército. Esa zona estaba bajo el control del cártel de Sinaloa, al igual que unas zonas de Ciudad Juárez, que algunas son del cártel de Juárez, otras pertenecen al cártel de Sinaloa. Y los cárteles contrarios al cártel de Sinaloa pues están molestos por esta adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena. A mí me parece, desde mi perspectiva, que esto es una reacción a esta orden presidencial o a este anuncio presidencial, ¿no? Todavía no es un hecho, pero para allá va esto. La violencia no desapareció, como tampoco se regresó el ejército a los cuarteles en ningún momento. O sea, esto ha continuado, pero no ha sido una guerra frontal como lo que se vivió en el 2010, sobre todo, ¿no?, con el operativo conjunto Chihuahua. Sin embargo, la violencia no ha disminuido. Tenemos una ciudad con un altísimo índice de homicidios. O sea, la tasa todavía sigue por encima de los 100 y bajo de los 200 por cada 100,000 habitantes, pero es una tasa muy, muy alta. Es una zona muy violenta todavía, y no solo en cuanto al narcotráfico, ¿no? También ya sabemos que tiene un grave problema en cuanto a los feminicidios. Eso tampoco se ha detenido, y con altos índices de tortura y de desaparición forzada, ¿no? Lo que sucedió este jueves sí fue algo diferente. Fue algo que cimbró a toda la comunidad por lo arbitrario de los ataques, pero la violencia no se ha ido de Ciudad Juárez, y yo creo que es importante que se analice esta situación desde una perspectiva de qué ha hecho el ejército en 14 años que se ha mantenido en la ciudad, qué ha hecho la Guardia Nacional aparte de funcionar como un muro a lo largo del río para detener migrantes. O sea, sirve para detener migrantes, pero no sirve para contener este tipo de agresiones. O sea, no, la comunidad no se siente protegida a pesar del despliegue de los 3 órdenes de gobierno que hay en la ciudad. Y lo que vemos también en contraparte es que en los discursos políticos siempre hay este tono triunfalista, ¿no? De hablar de que los índices de violencia van a la baja, siempre van a la baja, no sé cómo le hacen para que siempre vayan a la baja y realmente se mantengan a la alta, ¿no? No sé cómo es que los discursos siempre van a la baja cuando vemos que la realidad no es así. Vemos también en los discursos políticos que se habla de Juárez como una ciudad resiliente. Esa es una palabra que se ha enquistado mucho desde los discursos políticos, tanto de los presidentes municipales, la gobernadora, del estado. Se han regodeado en este tipo de discursos para hablar de Juárez como una ciudad resiliente, cuando no se puede hablar de resiliencia sin justicia, ¿no? De ahí las víctimas continúan, no hay justicia. A 14 años, los desaparecidos siguen desaparecidos, los feminicidios siguen sin resolverse. Entonces, hay una ciudad con una problemática muy compleja que no encuentra ningún tipo de reparación y, sin embargo, vemos que políticamente se maneja como la ciudad más resiliente del país y una de las ciudades más resilientes del mundo, cuando esta resiliencia básicamente lo que ha consistido es en aguantar la parte más dura de la guerra contra el narcotráfico, ¿no?
Horas después de los ataques, la gobernadora Maru Campos emitió un video en sus redes sociales informando que había paz en Ciudad Juárez y varios despliegues policiales haciendo rondines.
Sí, bueno, pues claro, ¿no? Es muy fácil decir para ella, aquí está la ciudadanía en las calles y no pasa nada desde una Suburban blindada. Evidentemente es distinto para unos y para otros, ¿no? O sea, en el momento que se vivía este ataque a la ciudadanía, pues los que estaban en la calle es la gente que tiene que salir a trabajar, ¿no? Los compañeros de Mega Radio no querían estar ahí en ese momento, ya querían regresarse porque sabían lo que estaba pasando en la ciudad y sin embargo estaban haciendo una cobertura y vemos lo lamentable cómo terminaron esos hechos, ¿no? Entonces hay, claro, un privilegio del que algunos podrán decir somos más los buenos en este discurso positivo, ¿no? De vamos a revertir la imagen de la ciudad violenta, porque no solo somos eso, pues claro que no solo somos eso, pero hay que aceptar en dónde estamos parados para poder mejorar las condiciones, ¿no? Y la verdad es que Ciudad Juárez sigue siendo una ciudad muy golpeada por la violencia, sigue siendo una ciudad muy golpeada sobre todo por la impunidad. Eso es algo realmente lamentable. Te digo, las víctimas siguen y cada vez son más y no se resuelven las cosas. Entonces, yo quisiera que alguna de las víctimas de familiares que sufrieron un feminicidio, una desaparición forzada o una tortura, dijeran, sí, pues aquí somos más los buenos y no pasa nada y andamos en la calle, ¿no? Cuando se andan en la calle, pero para exigirle a las autoridades que hagan su trabajo. O sea, son dos visiones muy distintas de una misma ciudad, te digo, y lo que se vivió con este ataque del jueves, la comunidad en general, en los que salen a pie a abordar el transporte público, a trabajar en una tienda de conveniencia, fue pánico. O sea, nadie se siente seguro. Y menos cuando se anunció la llegada de más elementos del ejército, ¿no? O sea, llegaron 600 elementos más este mismo día y lo que tú encuentras en la comunidad es mucho más temor al ejército que una sensación de seguridad, porque sabemos que el ejército en las calles, lo que ha provocado, lo que provocó entre 2008 y 2010, sobre todo, fue una estela de tortura, desaparición, ejecución extrajudicial, de la que la ciudad francamente no se termina de recuperar todavía.
¿En todos estos años ha cambiado algo para los juarenses?
No sé, pienso que todo se maneja a nivel discursivo y a mí me parece preferible pues aceptar que estamos inmersos en una espiral de violencia de la que hay que buscar una salida y a la que hay que buscar un cambio de estrategias, porque no puede ser que tengamos 14 años en las mismas condiciones. Me parece preferible que se enciendan las alertas aquí en Estados Unidos, en la Ciudad de México, en el gobierno federal, del estado y municipal, hasta que realmente las condiciones sean más favorables y cambien, ¿no? Me parece que es mejor hacer que no pasa nada, porque realmente sí pasa, ¿no?
Diversas voces se han posicionado respecto a los episodios de violencia, entre ellos la Coparmex, quien llamó al gobierno mexicano a replantear la estrategia de seguridad. Tras los hechos en Ciudad Juárez, ha quedado más claro que nunca que la escalada de violencia ha alcanzado un nuevo y alarmante nivel, comunicaron. Es claro que los abrazos no están funcionando, concluyen. El sábado por la noche, dos días después de los ataques en Juárez, la gobernadora Maru Campos anunció que se sometería a una cirugía de hernia hiatal y que su recuperación tomará el tiempo necesario. En Baja California hubo 8 detenidos, quienes fueron trasladados a la Ciudad de México, según lo reportó Punto Norte, y en cambio arribaron 300 elementos del Ejército y 50 de la Guardia Nacional adscritos al Batallón de Fuerzas Especiales e Intervención Rápida. Por su parte, este fin de semana el presidente acudió a Monterrey a anunciar Agua para Nuevo León, un programa de obras hidráulicas para garantizar el abasto. Sin embargo, no habló de los episodios de violencia. ¿Será esta semana cuando veamos si hay un replanteamiento a la estrategia de seguridad o, por el contrario, los acontecimientos de este fin hagan que se refuerce el despliegue de las fuerzas militares a lo largo del país? Si quieres conocer más del tema, te recomendamos los siguientes medios locales. Para Tijuana, Punto Norte, y para Ciudad Juárez, La Verdad, Periodismo de Investigación. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, con la edición de Eric e Iván González y la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audio Centro.